Vamos a charlar con Martín Weinstein. Martín es doctor en psicología y sociólogo, director de la carrera de especialización en psicología clínica de la Facultad de Psicología de la UBA, para hablar un poquitito, ¿no?, de cómo es el estado de ánimo de las personas, ¿no?, y si nos ha cambiado el estado de ánimo, cuál es el, qué es lo que puede pasar en nuestra cabeza. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Marcela Feudal te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcela. Bien, bien. Digamos, también escuchándote y también ya hice pan, ya hice varias cosas. Entre otras cosas,
sí, hicimos una encuesta. Arrancó y nos pusimos a pintar, nos pusimos a hacer videos, nos pusimos a grabar, nos pusimos a hacer pan, nos pusimos a hacer artesanías, a tejer un suéter. Pero es como que eso ya sí. Se agotó también, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso particular, yo soy profesor en la facultad y la Universidad de Buenos Aires, como casi todas las universidades, estamos a full trabajando, o sea que tenemos que hacer videos, pero por supuesto, eso no reemplaza la relación presencial con los alumnos y el trabajo clínico, también presencial, etcétera, que se ha suspendido. Hay un montón de cosas que nos faltan. Pero bueno, me preguntabas por el estado de ánimo. El tema es así. Nosotros, te cuento un poquito cómo es, ¿no?, el estudio, para que también los oyentes se enteren. Nosotros hemos hecho una medición al día 10 de la cuarentena, o sea, aproximadamente alrededor del 20 de marzo. Y hicimos otra 80 días después. 70 días después, o sea, los 80 días de cuarentena. Y ahí hay, digamos, con respecto a la cuestión de estado de ánimo, hay tres variables ahí. Una, el estado de ánimo. 8 de cada 10 argentinos contestaron en esa encuesta que se habían sentido afectados o fuertemente afectados en su estado de ánimo. Es una respuesta ya importante y consistente con lo que vos venías diciendo. Y después, en general, también... 80 días después hubo un aumento muy grande de la percepción de ansiedad. O sea, la ansiedad, que cuando la gente percibe ansiedad por algo, también es un dato fuerte. Y un dato más fuerte todavía es que a pesar de que la gente estuvo dentro de las casas, digamos en la primera cuarentena dura, donde estaba todo el mundo encerrado, que se parece un poquito a la que ahora tenemos en el AMBA, o parece que vamos a tener por lo menos, digamos, la gente sintió, a pesar de estar en familia, muy aumentado el sentimiento de soledad, ¿no? Vos sabés que el sentimiento de soledad es diferente del sentimiento del aislamiento físico. Uno puede estar acompañado y sentirse solo.
Rodeado, totalmente.
Y eso totalmente. Es un indicador fuerte, Es un indicador fuerte, porque sentirse solo cuando uno está acompañado indica un malestar importante, digamos, por lo menos bastante importante, diría yo. Así que esos tres elementos, un estado de ánimo decaído, una ansiedad aumentada y un sentimiento de soledad bastante crítico, son tres indicadores fuertes de cómo afectó todo este tema de la pandemia a la gente. Ha afectado mucho.
Uno ciertamente no lo manifiesta por ahí para no preocupar al otro. En general, la vida de relación hace que uno diga, bueno, me la morfo solo, si total. Es tan raro el sentimiento que genera el encierro. ¿Por qué se da esa cuestión de estas cosas que vos me señalás, el aumento de la ansiedad, el aumento del sentimiento de soledad? ¿Por qué se da en el encierro? ¿Qué es lo que produce el encierro?
Bueno, por un lado el ser humano nosotros hemos vuelto al paleolítico, ¿viste?, a la época de la edad de piedra, o sea, volvimos a la caverna. Es decir, a ver, esto que vos decías un poco, hicimos pan, tejimos, sí, esa no es la vida de la posmodernidad, digamos. En la posmodernidad te compras un pullover, vas al shopping, caminás, elegís, compras el pan, te gusta el de semillas, el otro, o sea, venimos de esa vida nosotros. Y de repente pasamos a una cosa que primero es divertida, pero después de un ratito deja de serlo. Es decir, el ser humano no está hecho para el encierro. Acá hay varios elementos. Primero, las parejas entre 18 y 25 años, que son la gente joven, que viven en general cada uno en su casa, esa gente a 80 días de medido, hacía 80 días que no se veían. O sea, ahí hay novios, vamos a decir novios, novios que no se ven.
Claro.
Claro,
sí, 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 sí.
No se ve. A ver, ¿qué quiere decir no se ve? No pueden caminar de la mano por la calle, no pueden hacer una cenita íntima. Por supuesto, incluir en esto la sexualidad, que obviamente no es demasiado divertida por WhatsApp. Entonces, digamos, a todo esto ponele que las parejas que conviven, bueno, esa la pasan un poco mejor. Pero también el encierro favorece un aumento de las discusiones, un aumento de las peleas, sobre todo cuando la gente está en ciertos lugares de donde cubrieron la encuesta, que son los departamentos. Los departamentos suelen ser viviendas relativamente chicas y poco conectadas con el mundo exterior. Hay una gran diferencia entre vivir en el departamento y vivir en casa y cómo se responde a la pandemia, ¿no? Como también hay
es lo que yo decía, ¿no? Depende de cada uno, del estado económico de cada uno y de la situación habitacional. Varía muchísimo, ¿no? Son distintos tipos de cuarentena.
Claro, el que trabaja, por ejemplo, el que no vio alterado su trabajo porque de cualquier forma le llevaron la oficina a su casa, ese está trabajando y está cobrando su sueldo. Es decir, bueno, tiene molestias. Por eso es bastante alta, todavía es bastante alto, aún a los 80 días, el sector de la población que no se ve tan afectado. ¿Por qué? Bueno, porque hay un sector que está trabajando, que está cobrando su sueldo, o sea que bueno, tiene la molestia, qué sé yo. Pero como esa molestia está contrapesada por el miedo que le da salir afuera y contagiarse, bueno, entonces más o menos equilibra. Ahora, hay otro sector que a lo mejor tiene espalda, como quien dice, ¿no? O sea, tiene ahorros que le permiten sostenerse. Hay que pensar que en la Argentina es bastante común que la gente, mucha gente tenga ahorros. No es poca la gente que tiene ahorros.
Entonces, sí, claramente. Me pregunto yo en todo este juego, ¿no? Porque ustedes analizaron estos 80 días. El después, ¿lo pudieron avizorar? Digo, ¿va a haber rasgos que van a permanecer en la gente? Vos como persona que se dedica a esta materia, ¿pensás que hay rasgos que se van a mantener luego de la salida? Que, bueno, seguramente va a ser una salida rara, extraña, con ciertas condiciones. ¿Eso lo pudieron estudiar? ¿Le preguntaron a la gente? ¿Pudieron hablarlo?
Hay que pensar la salida de todo esto como una salida que no disminuye demasiado la incertidumbre. A ver, ¿qué quiere decir? Que la incertidumbre hacia el futuro permanece, ¿no? Por todos lados hay titulares sobre una potencial segunda ola. En primer lugar. Segundo, está incierto el surgimiento de una vacuna. Está incierto el surgimiento de una terapéutica. La gente no sabe si... A ver, la gente estaba esperando que para julio salíamos del asunto. Ahora estamos hablando que en el AMBA, de primero al 17 de julio, pareciera que no hay más remedio que volver a una cosa mucho más estricta de la que había. Entonces, todo esto hace que esto que se llama la salida es una cosa bastante incierta, ¿no? Es decir, la gente no piensa cómo va a estar en el 2022 o en el 2023. La gente piensa cómo va a estar el mes que viene.
Entonces, claramente, en el día de mañana, porque uno va, el cuerpo va manifestando ciertas cosas que son extrañas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros individualmente lo va sintiendo, ¿no? Que no es más que el rebote de nuestra cabeza.
Y sí, además la gente, por ejemplo, come mejor porque se cocina, pero también come más. Esto es un tema, por ejemplo, consecuencias, ¿no? Es probable que haya un aumento del sobrepeso y o de la obesidad. Es probable que una gran cantidad de parejas que aumentaron sus peleas y su conflicto, esas parejas, se rompan, puede haber ahí separaciones, divorcios, impactos sobre la familia, sobre los hijos.
Sobre todo en el tipo de vida que llevamos nosotros, ¿no? Que en realidad la vida se realiza mucho más afuera. Hoy en día las parejas tienen más relaciones con amigos y son más sociales que antes, ¿no? No es esa relación simbiótica que tenían hace 40, 50 años, ¿no? Eso me parece que va a dañar esa obligación de estar permanentemente juntos. Debe ser tedioso. Yo, gracias a Dios, no lo experimenté.
No, totalmente. Ha aumentado el consumo de alcohol, por ejemplo.
Sí, claro.
Esto es
claro,
un dato, claro. Sí, cierto, un dato fuerte que tenemos, ¿no? Aumentó el consumo de alcohol, sí. Tanto de bebida blanca como de sí. Vino. Bueno, es un dato.
Martín,
¿no? Sí.
Hay otro dato que la vez pasada hablábamos con un par de amigos, obviamente y virtualmente, porque de otra manera no se puede, que es el hecho de cada vez hago menos y cada vez estoy más cansado. Cada vez me agoto más, siento agotamiento en mi cabeza y siento agotamiento en mi cuerpo. ¿Qué es eso?
Estrés crónico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un estrés que en la medida en que se manifiesta sistemáticamente tiende a cronificarse. O sea, ¿qué quiere decir cronificarse? Tiende a establecerse y ser persistente. Eso no quiere decir que no se pueda uno recuperar de esto, pero, digamos, no es el estrés agudo que me impacta 3 días, 4 días, 1 semana. Es decir, si esto se extiende en el tiempo, va a empezar a pesar ese concepto, digamos, muy estudiado y demás, que se llama, bueno, el peso del estrés crónico, o sea, una especie de... A ver, una vez que el cuerpo se habitúa al cansancio, el cansancio se estabiliza.
Claro. ¿Y cómo se sale de eso? ¿Cuál es la planificación?
Bueno,
en una situación como esta, ¿no?
Claro, las personas tienen que tratar de afrontar esto a través de, digamos, como en cualquier situación, digamos, muy difícil, a través de ciertas disciplinas. En principio, tratar de mantener su motivación a través de algo que le dé un sentido a su vida. Y además, bueno, por supuesto que contrapesar toda esta detención física, este detenimiento de la vida física, con tratar de hacer algún tipo de actividad, bueno, si la cosa está muy cerrada, dentro de la casa, y si no, bueno, los momentos que se abre algún esparcimiento, alguna salida, qué sé yo qué, hay que salir a caminar, hay que salir a caminar, por lo menos, o por lo menos a caminar rápido, si no se puede correr. Y si se puede correr, correr. Ajá. Pero no digo que todo el mundo salga a correr, porque tampoco se cambia una conducta de un día para el otro, pero sí caminar rápido,
claramente.
Hacer una caminata rápida. Y después, bueno, se puede, el que tiene lugar camina en casa también, qué sé yo, se pone el teléfono
en la terraza, ¿no?
En la terraza, con una aplicación, sí, con una aplicación de esas que hay que miden salud, que todos los teléfonos tienen,
sí.
Y miden los pasos, sí. Perfecto, con esa que mide los pasos, si uno puede hacer 7, 8, 10.000 pasos por día, destinarle a esto 40 minutos, y bueno, ahí sí, se va a sentir mucho mejor, la verdad, y desde el punto de vista físico se va a sentir mucho mejor. Esto es una recomendación. Más otras recomendaciones que tienen que ver con cierta disciplina, qué sé yo, evitar el paisaje depresivo dentro de la casa, ¿no?
¿Qué es eso?
Paisaje depresivo. Y, por ejemplo, hacer la cama a la mañana. Esa gente que vive en dos ambientes y no hace la cama y en la mesita de luz tiene los fideos de anoche, frío.
No, tremendo.
Ese paisaje, no, pero aunque te parezca mentira, ese paisaje lo registra el cerebro y es como si mandara instrucciones del tipo, bueno, deprimirse, ¿no? Y
sí,
por
claro.
Supuesto que eso pero baja el estado de ánimo enormemente, porque empezamos a ser atractores de esquemas de entendimiento de la vida completamente negativos, con mucho afecto negativo, ¿no? Así que...
Mirá, tener en cuenta eso. Ahora, la última pregunta que te hago, a ver si me lo podés contestar, ¿no? Porque vos me hablabas claramente de la incertidumbre de cada día, ¿no? Y esto es cierto, porque nos pasa a todos, mañana qué, y uno va inventando y va creando posibilidades y cosas, ¿no? Pero digo, ¿se puede pensar en cómo va a ser la reacción física el día de la apertura, por ejemplo? Digo, porque muchas veces se me ocurre pensar en eso y digo, ¿será una explosión así tipo ganamos la guerra? ¿O será esta cosa de, bueno, voy a ver si salgo mañana o salgo pasado? Porque en realidad también este temor que se genera no va a ser una cosa muy fácil de romper, ¿no?
No. Bueno, mira, ahí va a haber dos tipos de respuesta probablemente. Una cierta parte de la población va a responder con temor a afrontar la salida, porque eso también pasa. La gente se acostumbra, digamos, al encierro y se vuelve un poquito, como decimos nosotros, agorafóbica, ¿no? Tiene miedo de salir. Eso hay un sector de la población que puede pasarle eso. Otro sector puede salir más muy activamente. Esto se vio en los titulares de ayer en Inglaterra. La gente se volcó masivamente a las playas. aún pasando por arriba de la policía, que en realidad no era lo que el gobierno quería. Y eso que los ingleses son bastante cuidadosos de las normas, vamos a decir que es una sociedad fuertemente normativa y muy disciplinada, ¿no? En cuestiones de horarios y en cuestiones de cumplimiento de normas. Sin embargo, salieron masivamente y bueno, salieron, parecía la Puerta 12, ¿no? Salieron todos juntos.
Sí, claro.
La foto parecía la Bristol de Mar del Plata. Bueno, eso es, eso también puede pasar. De cualquier forma, yo entiendo que no hay una apertura de donde las autoridades van a decir, bueno, hoy abrimos, pasamos a la vida normal. Esto va a ser un trámite, me parece, bastante lentificado y a lo mejor debiera haber mucha mejor comunicación sobre eso. Porque
sí, claramente.
No es que... Claro, porque vos pensás, sale la vacuna. Sí, sí, sale la vacuna, pero la vacuna va a estar, no sé, en China, en Londres o en Nueva York. Pero no va a estar la vacuna pasado mañana para ir a la farmacia a vacunarme. O sea, vamos a tener la espera de la vacuna. Bueno, la espera de la vacuna va a ser un fenómeno parecido al que estamos viviendo. Porque mientras tanto no nos tenemos que enfermar. Entonces, esto hay que comunicarlo bien a la gente. O sea, la incertidumbre baja cuando la comunicación es buena. Y la comunicación, y no es lo mismo la comunicación que un parte de prensa. Son cosas diferentes.
Sí, claro.
Es un tema... La comunicación es muy importante.
Claramente. Sí, no, y aparte, bueno, esto de vivir en la incertidumbre también genera todo tipo de complicaciones, más allá de las que ya nombramos, ¿no? Esto de no saber mañana qué, ¿no? Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa, gracias por comentarnos tu estudio, gracias por, bueno, hablarnos de estas cuestiones que uno se pregunta diariamente, ¿no? Porque muchas veces siente en su cuerpo cosas extrañas o te encontrás medio colgado o uno no sabe muy bien lo que está pasando y está bueno poder charlarlo. La última pregunta que te hago, vos me decías que hay un alto consumo de alcohol. Hay mucha gente que por ahí dice, bueno, me siento medio ansioso, me voy a tramar un ansiolítico, me voy a tomar esto, me voy a tomar el otro para arrancar. ¿Qué pasa con eso?
Y bueno, esto es un problema, a ver, esto es un problema gravísimo en nuestro país. Los ansiolíticos se consumen en forma automedicada, pero en una cantidad que supera muchísimo el promedio mundial. Es un problema serio de hace muchos años. Hay algunas drogas, como para no dar nombres, como el clonazepam, que tienen un consumo, yo diría, masivo, con ventas masivas también, si bien es algo que hay que comprarlo con triple receta archivada, bla, 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 pero todo eso evidentemente no se cumple y se toma mucho. Y bueno, esto genera características a partir de cierto momento adictivas. Así que en realidad forma parte, junto con el alcoholismo, de las dos grandes dificultades que tenemos en la población argentina, ¿no? Son dos grandes problemas. El alcoholismo es importantísimo. El alcoholismo quiere decir el que no puede no tomar, ¿no? No es el que toma, o el que se toma un sábado en un traguito, no, se puede tomar una botella de Malbec, pero si después no toma, no lo sigue necesitando, no se le convierte en una necesidad, es un accidente,
claro.
Digamos, o un gusto que se dio. Pero si eventualmente alguien se tomó una pastillita, porque bueno, si se recetó el médico, es correcto. Pero si alguien, qué sé yo, le convidaron un clonazepam, qué sé yo, porque estaba y lo tomó, y pasa de largo, sí. Pero si esto se convierte en un consumo, vamos a decir, continuo, esto toma visos de gravedad. El alcoholismo y la adicción a los ansiolíticos es un problema serio. Los ansiolíticos son las benzodiazepinas, que se llaman, son medicamentos altamente dañinos en su uso continuo y sistemático. Y esto está en todos los estudios clínicos que se han hecho. O sea, altamente dañinos, sí, provocan efectos, sobre todo en personas mayores, ¿no? En niños casi no se usan prácticamente. Y en personas, en adultos, no se usan porque los pediatras no los usan, ¿no? No los quieren usar, porque no están indicados. Y en los adultos mayores, tienen serios problemas porque tienen efectos sobre la memoria, sobre el foco de atención, sobre un montón de temas.
Ah, mira.
No es mi campo específico. Yo no soy psiquiatra, soy psicólogo, pero trabajo muchísimo.
No, no lo sé.
Continuamente hace toda mi vida he trabajado con psiquiatras y además estudiamos todo esto porque es la conducta humana, ¿no? Tenemos que trabajar sobre la conducta.
Sí, claramente, claro. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque la gente siempre echa mano al recurso más fácil, ¿no? Y entonces digo, bueno, en esta situación sería muy probable que mucha gente lo haga. Bueno, así muchísimas gracias por tu tiempo, tu palabra, tus estudios. Gracias, Martín, por estar con nosotros.
Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. Adiós.
Hasta la próxima, un abrazo muy grande. Muy bien, era Martín Weinstein. Martín es doctor en psicología y sociólogo, director de la carrera de especialización en psicología clínica de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, el trabajo que él realizó mostraba más del 80% cómo se vio afectado en su salud, en su estado de ánimo de cuarentena. En eso arrancamos hablando y después terminamos hablando de estas cuestiones que nos pasan absolutamente a todos. No te creas que te pasan solamente a vos.